Bien, entonces en nuestro tema de hoy hablaremos de la interacción en las artes. Cuando mencionamos interacción en las artes, bueno, primero surge la idea de que hay una clasificación de las artes. Diríamos que esto es de importancia en el sentido de que no solamente desde el punto de vista teórico, sino también por razones prácticas, ¿no? Permite responder a la idea de si cada arte debe conservar la pureza de su medio expresivo, ¿no? Como por ejemplo en la formación en la Facultad de Arte de la Universidad Católica, en donde las especializaciones son por cada tipo de arte, ¿no? Pintura, escultura, grabado. También esto es posible que nos hace posible que estos medios entren en relación a través de una interacción, como vamos a hablar, ¿no? Es decir, podemos identificar entonces una experiencia que percibamos qué artes están interactuando. Y desde la expectativa del creador, esto tendrá la posibilidad de superar las habituales ambigüedades terminológicas, ¿no? Solo para mencionar algunas ideas, por ejemplo, si nosotros partimos de los elementos que participan en las artes, ¿no? La línea está asociada con la disciplina del dibujo. El volumen lo podemos asociar principalmente con la escultura, en otros ámbitos también la arquitectura.
El diseño también. O sea, el diseño. Ahí estaba viendo, ¿no? Uh-huh. Hay línea y color, que línea, dibujo, color, pintura. El diseño también entra ahí, aunque como arte tal vez no están tan claras, ¿no?
Pero participa mezclando sí. Varias disciplinas, ¿no? Uh-huh. El color, lógicamente, si hablamos de las artes, se asocia directamente con la pintura. Si hablamos de luminosidad, hablamos de la fotografía, del cine. Cuando hablamos del movimiento corporal, la danza, la pantomima, ¿no? Las uh-huh. artes escénicas. El sonido articulado se refiere a lo que es la entonación adecuada como una parte de la gramática, ¿no? Ahí estamos hablando de la literatura o la prosodia. Y el sonido musical, lógicamente, con la música, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la estética actual no ha renunciado a su interés de precisar los límites de cada arte y distinguir lo que especifica a cada una, ¿no? O sea, en lo que es estética actual se marcan las diferencias entre lo que es un arte y otro, ¿no? Escultura, pintura, grabado. Por otra parte, también se manifiesta un deseo creciente de establecer interacciones entre las artes que conduzcan a una estética comparada, de innegable interés en el estudio del arte contemporáneo, ¿no? O sea, cada vez más se trata de romper, digamos, esas barreras que hay entre un arte y otra y lograr un arte más
amplio,
más,
¿no?
Más amplio.
O sea, es lógicamente, todos podemos identificar en las distintas manifestaciones contemporáneas de arte que hay muchos artistas que justamente están usando otros medios no propios quizás de su formación inicial, es decir, ¿no? Claro. Las propias obras están integrando muchas veces más de una disciplina, por así decirlo.
Y de ahí también el hecho de que ahora se enseñe también artes plásticas más que, o sea, no es el caso de la Católica, ¿no? Pero uh-huh. es el caso de varias escuelas que se enseña artes plásticas y no específicamente una técnica de arte.
Sí, por mencionar solamente un ejemplo de lo que es la interacción de las artes, podríamos decir que un espacio en donde ocurre ello en la Facultad de Arte sería un curso como el curso de integración, ¿no?
Claro.
Su nombre, como le indica, trata de buscar la integración del arte en el espacio arquitectónico, ¿no? Fue el planteamiento que maneja en la facultad, ¿no?
Claro, y además en ese sentido también interactúan todas las especialidades, ¿no? Porque son, o sea, hasta cierto punto, no sé hasta qué
alumnos
punto
de pintura, diseño. Escultura y grabado, más que nada,
yeah,
¿no?
Sí, claro.
Pero es justamente un espacio en donde los estudiantes también, dentro de unas propuestas que escapan lógicamente a su quehacer de cada especialidad, tienen que trabajar en equipo y proponer soluciones, yeah, o proponer investigaciones que justamente tienen esta característica de que no podríamos definirlas dentro de una disciplina pura como pintura, escultura o grabado, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver quizás mucho con lo que muchos identifican como la instalación, es decir, interno pictórico, plástico, objetual, ¿no? Que es algo que trasciende lo tradicional, los ámbitos de pintura, escultura, ¿no? Ya no solo la espacialidad, la ambiental arquitectónica, uh-huh. sino también una nueva área donde es toda una tipología intermedia, ¿no? La esculto-pintura,
o sea, podría ser un arte en sí misma, ¿no? La instalación.
Sí, pero, por supuesto, claro, que sí.
Recoge elementos de las diferentes artes.
Sí, y muchas veces también incluso los materiales que se usan en este tipo de intervenciones, también muchos pueden tener mucha naturaleza distinta, ¿no? Totalmente ajena a lo que se podría decir son los materiales tradicionales de una disciplina artística, ¿no? Pueden ser materiales incluso empíricos o consistentes, pesados, ¿no? Ligeros, efímeros incluso, ¿no?
Humos.
Sí.
O sea,
y incluso también la colocación misma de la obra en un ambiente, ¿no? Resulta algo que intermedio, es una expansión de la intervención plástica, ¿no? En el sentido de que también rompe varios límites establecidos, como por ejemplo menciona Jonathan Watkins, la instalación borra las líneas de separación de las diferentes formas de hacer arte, entre pintura, escultura, arquitectura, fotografía, cine, video, ready-mades, claro, teatro, arte vivo, música, ¿no? Incluso confunde el rol del artista con el del espectador, porque el espectador ya no es una persona pasiva que sencillamente mira, ¿no? Sino es alguien que incluso entra dentro del espacio intervenido, ¿no?
Y participa. Hasta puede interactuar en algunos casos,
¿no? En muchos casos, sí, no se ha logrado la interacción. Creo que con las tecnologías incluso modernas se busca mucho la interacción del espectador en las diferentes manifestaciones artísticas que pueden haber, ¿no? Son exploraciones. Ningún artista va a quedarse quizás dentro de los límites de lo tradicional, sino más bien siempre está en búsqueda de establecer nuevos límites, y la tecnología lógicamente siempre está a la vanguardia de desarrollo de nuevos soportes, nuevas maneras de interacción, nuevas estrategias de comunicación. Y en ese sentido también se pueden encontrar dentro de la propia historia del arte muchos ejemplos que han ido acompañando justamente a este desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del videoarte, la videoescultura, la instalación electrónica, el arte multimedia.
Claro, ya en esas instalaciones artísticas que recurren a la tecnología, se entra a territorios un poco inexplorados, ¿no? Uh-huh. Y se recurre a recursos nuevos constantemente.
Sí, por supuesto. Y también creo que obedecen a que estamos también con una... ya desde hace muchos años que ya tenemos una generación, la generación digital, ¿no es cierto? Es decir, nuestros estudiantes, por ejemplo, en la Facultad de Arte ya vienen justamente imbuidos de toda esta nueva tecnología de la información en red, y lógicamente de la interacción justamente de una manera distinta, quizás como tuvimos que aprender los que no somos nativos digitales, ¿no es cierto? Nosotros quizás la primera manera de interactuar con una computadora fue sencillamente a través de un teclado, ni siquiera a través de un mouse.
Claro.
Yo recuerdo muy bien que claro, era muy inusual pedir en mi época, cuando uno pedía una computadora, el que tuviera un mouse, ¿no? Solamente era el teclado la manera que tú interactuabas con una computadora, ¿no? Y ahora con la tecnología de las pantallas táctiles.
De hecho, sí, pues, ¿no? O sea, la actualidad sí exige de alguna forma, o la aplicación de la tecnología en el arte, no la exige, pero es una herramienta que es bastante útil, ¿no?
Por supuesto.
Versátil.
Si nosotros incluso quisiéramos acercarnos un poquito más a lo que sería una experiencia cercana, a la mano, de lo que es la interacción de las artes, bueno, tenemos una muestra ahorita en estos momentos en la sala Adolfo Winternit, titulada Más allá de la forma, hacia un lenguaje conceptual, y esta es una muestra colectiva de docentes de la Facultad de Arte, curada por George Clark, y es interesante cómo en esta muestra varios de nuestros docentes justamente han usado medios distintos a los tradicionales, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Nancy La Rosa, por ejemplo, ha hecho una serie de apropiaciones de mapas oficiales de Perú, además de la exhibición de un conjunto de fotografías desenfocadas que ella misma ha tomado. Enrique La Cruz, por ejemplo, en estos momentos va a presentar nuevamente una performance titulada La Escuelita. Hoy día justamente es la tercera y última performance, que es de 12 a 2 de la tarde, en la cual tiene que ver mucho con la pedagogía y en donde él dialoga directamente con el público sobre diversos temas relacionados al arte. También en ese sentido, quien ha organizado, y hoy día es el último día de su performance, es Miguel García, que también él el día de hoy tiene de 4 a 6 esta interacción justamente con los participantes. Y vamos a encontrar también otros ejemplos ahí de manifestaciones artísticas, podríamos decir, que no necesariamente encajan dentro de la
de lo convencional,
por mencionar una pintura al óleo o un dibujo al carboncillo. Vamos a encontrar ahí exploraciones en nuevos materiales y que tienen un trasfondo conceptual muy fuerte, que creo que es interesante que muchos de las personas o nuestros estudiantes o quienes participan de la vida comunitaria en la PUC puedan visitar y encontrar ahí nuevas preguntas e indagaciones.
En la nueva Facultad de Arte.
Sí, bueno, entonces hacemos un pequeño corte y vamos a continuar nuestro diálogo sobre la interacción de las artes con nuestra invitada de hoy. No se vayan.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por...
Zona PUC.
Cada martes a las 7 de la noche.
Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Bien, estamos de regreso en Spectropolis. En estos momentos contamos con la presencia de Milagros Ponce León, que es profesora de diseño, escenografía y tecnología teatral en la Penn State University. Milagros ha diseñado sets para más de 60 obras para el teatro. También podemos decir de que ella se graduó en 1995 en la especialidad de dibujo y pintura en la Facultad de Arte de la PUC. Milagros ha recibido dos nominaciones en Helen Hayes por su trabajo como escenógrafa.
Además tiene dos maestrías, una en pintura y dibujo y otra en escenografía de la University of Maryland at College Park. Y actualmente ella es miembro docente de la Facultad de Teatro de Penn State University y es miembro activo de la USA 829, la Unión de Diseñadores y Artistas Escénicos de Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias Milagros por estar otra vez por
gracias.
Acá.
Gracias, gracias por invitarme.
Genial. Bueno... ¿En qué consiste el diseño escenográfico, Mila?
En realidad es una disciplina compleja, porque consiste justamente de la integración de muchísimas artes y disciplinas, de la parte artística y la parte tecnológica interactúan totalmente y crean un producto que, a diferencia de las artes tradicionales, no está basado en un objeto, sino en un momento. En realidad, el final de lo que vendría a ser un producto de escenografía y en el contexto de producción es el momento, es ese momento en donde los espectadores ven la obra y responden a la obra, ¿no? Y es totalmente efímero, justamente lo que tú decías, utiliza el teatro, yo creo que se caracteriza por utilizar todos los avances tecnológicos históricamente. Los teatros producían sin luz, apenas fuimos capaces de tener luz en aceite y luego en gas, los teatros incorporaron eso. Uh-huh. Nos movemos un siglo más y empezamos a trabajar con lo que es, por ejemplo, la iluminación por LED, que son estas luces, ¿no?, que cambian de colores, que usan poca energía, y el teatro agarra eso, que fue utilizado para algo más, y lo utiliza. Ahora estabas hablando tú de lo que es proyección de video y movimiento y no sé qué, y qué hace el teatro, apenas hay video, ahí viene alguien y agarra el video y lo pone en el montaje. Entonces, uh-huh, una de las cosas bien características de lo que es la producción de teatro en sí, de lo que es el diseño y la tecnología del teatro, es que ha sido consistentemente un modo de utilizar un montón de tecnología que se desarrolla en otras áreas y ponerlas a la utilización de esa creación del momento, de esa interacción, de esa experiencia con la audiencia, si se entiende. Ahora, volviendo a lo que es esencial en la escenografía en realidad es eso, ¿no? Es leer una obra, lo que es básico, ¿no? ¿Cuál es la tarea de un escenógrafo? Has leído la obra, número uno. No tiene nada que ver con lo que piense tal o piense o quién dijo tal, no, está en la obra, tu contenido se genera en la obra, en la palabra. Entonces hay un análisis que tiene que ver con el momento histórico en donde se realiza la obra, el lugar en donde se realiza la obra, y hay también un contexto que no es tan pragmático, sino que lees entre las líneas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo la obra? ¿Cuáles son las emociones de la obra? ¿Qué es lo que personalmente a ti te llama atención de la obra y cómo respondes a eso, ¿no? Esa es la parte textual y es la base. Sin eso no hay escenografía, no hay teatro, no hay nada. Entonces es el número uno. Ahora vienen las cosas que diferentes artistas traen, diferentes personas traen a esa producción de la obra. En el caso de un escenógrafo, trae justamente todos los elementos de lo que ustedes hablaban. Consideración con el espacio, color, textura, línea. Hablabas de cosas efímeras como incluso humo o no. Todo eso. El escenógrafo es una persona que va a crear el mundo que ve la audiencia, en el que se va a situar esta obra. Básicamente la tarea de un escenógrafo es traducir lo que dice el texto, traducir todas las emociones que salen del texto, filtrarlas por medio de la visión de un director que, uh-huh, ha tomado la obra con los artistas, y hacer de toda esa combinación de las ideas de un director o una directora, las ideas de la obra, un contexto histórico y social, geográfico, artístico, y tus propias ideas como artista, una visión que tú propio traes de tus propias experiencias, que tiene que ver con tu edad, con tus creencias, con tu lugar de origen, todo eso se mezcla y se regresa, todo se filtra y sale un mundo, un universo que crea un mundo para la audiencia, para que la audiencia pueda entender la obra de mejor manera, de manera más intensa, más con más vida, más real. El teatro en sí, tú puedes ver una obra y la obra la lees y hay dos actores que la actúan y la dicen con una luz y tal vez es todo lo que se necesita, pero lo increíble es cuando hay la adición de otros elementos que aumentan más niveles que están en el texto, ¿no? Porque el texto, un texto es palabras, ¿no? Pero en realidad entre las líneas del texto puedes sentir un clima, una luz, una sensación, un sentimiento, una crisis entre los actores, ¿no? Entre lo que está, y lo que hace el escenógrafo es crear todas esas cosas que no son necesariamente textuales, porque el texto está en la palabra, uh-huh, pero el escenógrafo lee entre líneas para aumentar y crear todo eso que está ahí.
¿Cuáles son los rangos entre los que se mueve el escenógrafo? O sea, va desde el set hasta la iluminación, porque ahorita imaginé la iluminación, o hasta, o sea, de total, cuáles son los parámetros.
Sí, sí, hay muchísimas consideraciones. Yo he estudiado teatro en Estados Unidos, y en Estados Unidos la producción es mucho más especializada. En Europa hay una combinación de elementos, pero aún así, sin referirme a un lugar o al otro, en realidad el escenógrafo que hace los sets, de hecho, está considerando las luces. Es más, estás dictando el universo en el que los vestuarios van a vivir. Estás dictando en el universo, o sea, si pones un techo en esta obra, de hecho estás limitando lo que puede hacer. Limitando es un modo de decir, estás creando un mundo sobre el que el diseñador de iluminación o de luces va a trabajar. Si tú, digamos, inventas una pared que está llena de luces de neón, ya le estás dando al diseñador de luces un trabajo. Pero lo que el diseñador de luces puede hacer y llevar ese ambiente que tú has creado va muchísimo más lejos de lo que si se entiende. En el término, el contexto de producción, el escenógrafo, el director o directora de teatro y la obra van primero, y en el contexto de producción en Estados Unidos, que es a lo que yo me he acostumbrado, es que la escenografía se construye, se diseña muchísimo antes que ningún otro elemento. Entonces, una vez que viene el diseñador de luces, ya existe un set armado. Si no bien está construido, existe en forma de maqueta, dibujos técnicos, sketches, en la computadora. En ese mundo ya definido, salta el diseñador de luces, la diseñadora de luces, y trabaja sobre eso, y lo mismo la persona de vestuario. Pero lo interesante es que desde el principio nos juntamos todos.
Claro, aunque, porque, disculpa, siempre hay un lenguaje, ¿no? O sea, siempre todo tiene un mismo lenguaje, entonces... De hecho, tienen que definirlo entre todos, o quién define eso.
Exactamente. En el contexto en el que yo he trabajado, el director de la obra es el que dice, por ejemplo, miren, esta obra es Romeo y Julieta, ¿qué tal si lo ponemos en la guerra con Chile? Una familia chilena y una familia peruana que se conocen en Tacna, Brum, 1870. Y ese es un Romeo y Julieta, y todos se pondrían de acuerdo en un contexto histórico, en un vocabulario, en un lugar geográfico y en una cultura. Y eso guía a todos. Estarías estudiando desde fotografías y pinturas de la época hasta el vestuario de la época, la tecnología de la época, para poder crear una obra de ese tipo. Pero también podía decir, hey, ¿qué tal si lo hacemos en el 2070, ¿no? Y qué es lo que imaginan los diseñadores con eso, justamente... puede ser cualquier cosa, de acuerdo, pero todo el mundo está en una mesa al principio de esa discusión, y todo es totalmente una interacción de ideas, en donde lo más importante no es lo que hace cada diseñador. Es uno de esos casos en donde la suma de cada uno, la suma de todos, es más grande que cualquier elemento singular. Un elemento singular si es que el escenógrafo, pues el set es tan gigante que no puedes escuchar a los actores, fallaste, ¿no? Claro. Si la luz es tan oscura que no puedes ver ni Michi, fallaste. Al final el producto es los actores, sí, la interacción de todos los productos, que va a dar una cosa fluida en donde la audiencia pueda sentir el texto, que es lo más básico.
Algo que me daba curiosidad, ¿no? Porque en verdad estás describiendo un trabajo que implica trabajo en equipo, o sea, no es un trabajo individual, pero también me haces ver de que tú tienes que dar también información muy precisa. Creo que es muy diferente quizás a lo que nosotros hemos estado habituados en la formación de la facultad, que claro, uno hace su obra en sus medios y de acuerdo a sus capacidades expresivas, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, como diseñadora escenográfica, también tienes que, por ejemplo, manejar planos arquitectónicos, ¿no? O sea, hay una formación también, un conocimiento tecnológico que está muy ligado, ¿no? Sí. No sé si puedes comentar algo al respecto.
Sí, totalmente. Una anécdota corta, ¿no? Cuando me entrevisté para la maestría en escenografía, lo primero que me dijeron es, excelente, porque sabes pintar, dibujar, composición, y no es tan excelente, porque los artistas están acostumbrados a trabajar solos en su propio lenguaje y sin tener que explicar nada a nadie, y hemos tenido problemas con algunos artistas que vienen y no saben interactuar. Bueno, ese es un comentario, una respuesta correcta. corta lo que tú decías, pero en sí, sí, mi primer semestre en escenografía en la universidad fue bien intenso, porque tuve que aprender, prácticamente la puerta de mi estudio se abría y yo tenía un dolor de estómago imposible y decía, ¿por qué me metí acá? Yo jamás dibujé con una regla, ¿no? Y ahora, 15 años más tarde, 20 años más tarde, me doy cuenta que en realidad la voz del escenógrafo está hecha, es una forma de expresión, y esa forma de expresión incluye un montón de cosas, y esas cosas pueden ser pintura, dibujo, video, dibujo tridimensional, animaciones de 3D Max y lo que sea. O sea, para nosotros un pincel y un mouse son lo mismo. Si tú me dibujaste una pintura increíble vía digital y tú le hiciste en acuarela, no interesa, porque en el momento lo que se busca es eso, es poder escuchar una expresión. Y tú, si tú puedes crear un ambiente y crear un mundo y tienes las herramientas de expresar ese mundo para que otros lo construyan, lo pintan y lo habiten, lo puedes hacer digitalmente o manualmente. Excepto, la tecnología ha cambiado tanto en los últimos 15 años que ahora en cualquier lugar de producción la gente trabaja con dibujos CAD, ¿no? La última vez que entregué un dibujo, unos planos a mano, que fue en el 2003, creo, quedé totalmente avergonzada, porque llegué al taller gigante donde iban a construir el set, dejé mis dibujos y el director técnico llamó a todo el mundo y vengan a ver un dibujo a mano. miren, qué increíble, está todo con sombreado y qué más, ¿no? Y ahí me di cuenta que, claro, ya no se trabaja así. Aparte, ahora trabajo muchísimo también en diferentes lugares en los que voy por 5 días al final de la producción, y todo se hace vía Skype, vía Hangouts y vía, todo se manda a internet, planos. O sea, yo creo que una de las cosas que define mucho la profesión es eso, es poder crear un montón de materiales que van a poder ser construidos, pintados y armados por otra persona sin que tú estés. Eso justamente es lo que un escenógrafo profesional debe hacer. Todo debe estar en el papel de tal modo que no hay... tal vez hay una pregunta, una aclaración, pero todo debe estar ahí, en los documentos que uno entrega, sí. Vaya. Es diferente que la pintura.
Sí, ya me estoy dando cuenta. Bueno, hacemos un pequeño corte ahorita y vamos a continuar nuestro diálogo con Milagros.
Estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:30.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste...
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Continuamos aquí en la entrevista con Milagros. Ahora, bueno, resides en Estados Unidos, pero más o menos en los últimos años has tenido unas visitas frecuentes a Lima. ¿Cómo tú percibes, si dentro de todo este periodo largo de tiempo que has hablado, unos 15, 20 años, ¿cómo percibes que ha habido algún cambio dentro de la actividad teatral acá en Lima?
Sí, de hecho ha habido un cambio recontra intenso. y cada vez que vengo se ve que en términos de recursos, en términos de lugares a donde puedes ir a ver obras y en cuestión de cuánta gente se dedica a hacerlo, ha sido un montón, ¿no? Para mí, como que en este momento se ve que es el momento ideal para poder, en verdad, hablar de lo que es escenografía y tecnología del teatro, porque realmente se ve que hay un interés que se están haciendo. He visto fotografías de las escenografías que se hacen, por ejemplo, en el Teatro La Plaza, uh-huh, y en ese tipo de cosas, y veo que de hecho hay una, no solo es que ya hay los recursos y hay el interés, pero también yo creo que la audiencia espera ver, no se va a contentar ya con ver una luz en
un fondo negro.
Negro, ¿no? Uh-huh. Ya, eso es muy lindo, pero no es lo que la audiencia va a esperar ya, ¿no? Y es porque también en estos momentos el público, las audiencias de Lima están acostumbrados a ver películas con efectos, conciertos que vienen a todas, con todo lo que es iluminación y cambios, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un montón de empresas de recursos y de contenido, ¿no? Y un montón de movimientos que está ocurriendo.
Hace un par de años, si no recuerdo mal, tuvimos una pequeña experiencia, no sé, hizo un taller acá en la facultad donde dictaste un taller una semana para profesores de la facultad con algunos chicos que participaron y con la colaboración de Alberto Isola, ¿no? Que enriqueció mucho esa experiencia y también fue, creo que, un termómetro. Diste una pequeña conferencia en la
totalmente.
Cual nos sorprendió incluso la recepción que hubo, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, y eso también tal vez no hubiera pasado hace 15 o 20 años, ¿no? Y esta vez parecía increíble que incluso habían algunas personas que habían venido que no tenían nada que ver con la Católica y que trabajaban ya en lo que era producción y diseño en televisión y habían, uh-huh, escuchado el tema y habían llegado, ¿no? Y eso fue súper interesante.
De ahí hemos empezado a hacer un trabajo para presentar un proyecto de un diploma en escenografía acá en la Católica. Bueno, estamos ahí en ese proceso con la esperanza de que se pueda abrir para el próximo año. ¿Cómo podrías tú darnos una idea de qué es lo que se estaría ofreciendo en la formación de ese diploma, ¿no? ¿Qué considerarías que sería lo esencial para complementar quizás una actividad que ya muchos están haciendo acá, ¿no? Uh-huh. Pero que claro, no han tenido una formación especializada en esta área?
Sí, yo creo que lo más interesante en realidad, como tú dices, gente que ya está trabajando un poco por su cuenta, también hay muchísima gente que ya ha estado trabajando en pintura, en arquitectura o en escultura y tienen en realidad la formación básica de lo que es un escenógrafo. A la hora de la hora, un escenógrafo puede saber hacer planos, saber todo lo que es tecnología, pero si no puedes pensar en armar algo armónico para un espacio, mover lo que es composición, no sabes nada. Entonces, en realidad, lo más interesante en el programa del diploma sería juntar a artistas, a gente que es más técnica, a gente que ha estudiado más la parte que es arquitectura, que puede estar más familiarizada con planos, ¿no? Donde la riqueza de las clases no va a ser solo en lo que se ofrezca, sino en lo que esos profesionales que ya han venido con ya sea carreras hechas o experiencia en producción de bastantes años, puedan juntarse todos y hablar de lo que todos pueden hacer juntos, de lo que toda esa interacción, de todo lo que saben puede producir. Yo creo que una de las ventajas de crear un programa formal de educación, de entrenamiento en una universidad, es eso, es no solo lo que los cursos que nosotros hagamos, sino la riqueza que estos mismos alumnos van a poder traer, ofrecer y todo lo que todos van a ganar. Prácticamente la diplomatura lo que haría es crear un contexto en el que toda la gente que pueda venir pueda dar lo que ya, mostrar lo que ya sabe y las otras personas pueden ganar con todo lo que están aprendiendo, ¿no? Ponerlo, uh-huh, en el contexto, todo lo que tú sabes, cómo lo podemos aplicar al teatro y a la producción. Y yo creo que eso sería lo más increíble, junto obviamente con formación de historia del teatro, para que tengas un poco más de entendimiento, de tradición, de dónde viene todo esto, juntamente con crítica de teatro. O sea, a mí me parecería increíble que juntemos pues a 10, 15 profesionales de diferentes áreas acá y podamos ir a ver a 10 obras de teatro, ¿no?, en lo que corre el año, y discutirlas y hablarlas, porque en este momento hay, podemos ir a ver obras de teatro y traer a directores o diseñadores que han trabajado, actores que han trabajado en esta obra, y poder tener una discusión de lo que es teatro y lo que es los elementos visuales de esta obra y lo que es las cosas conceptuales de esta obra. Yo creo que esas son una de las cosas que sería más increíble, o sea, crear ese espacio para que haya una conversación de diseño y tecnología del teatro que de otro modo no se da, ¿no? El diseñador trabaja muy solo, por lo general, o sea, trabajas en la gente está, alguien está construyendo, el director habla de lo que es la obra, pero juntar a todos esos diseñadores juntos en un lugar, a toda esa gente que tiene la capacidad y el interés de crear universos que van a ser crear una experiencia para una audiencia, eso sería lo más interesante, ¿no? Poder crear un espacio de diálogo e intercambio. Eso para mí es lo más increíble.
Y creo que también algo que fomentaría mucho esto, que como tú dices, es el que se pueda justamente al juntar personas de diferentes áreas crear también una visión más completa de nuestro contexto, ¿no? O sea, es decir,
totalmente.
Claro, tú tienes una experiencia en un país como es Estados Unidos, donde lógicamente en tu propia universidad hay toda una programación teatral muy, muy intensa, que quizás, bueno, no se podría comparar quizás con lo que tenemos acá, pero creo que hay algo muy importante que tú has mencionado y sería hablar sobre lo que realmente ocurre acá, ¿no? Y qué se puede hacer
exacto,
acá, ¿no?
El contexto
porque es otra realidad.
Sí, sí, y yo me doy cuenta que viniendo de otro lugar y de otro contexto traigo un montón de información técnica, proceso, podemos hablar de arte, de cómo se hace, de cómo se construye, pero en realidad yo no traigo lo más importante, que es la esencia de lo que está acá. O sea, uno no puede imponer una forma de hacer arte, una visión, ¿no? Lo que puedes traer es las herramientas de construcción y en realidad los alumnos, los productores o invitarlos invitar gente a los directores, ¿no? Ellos traerían en verdad la carne de lo que va a crear el programa, el contenido, ¿no? Lo más fundamental, eso sería acá en contexto, ¿no? No se puede importar un modo de hacer nada, o sea, yo puedo traer sencillamente, miren, yo les enseño cómo hacer esto, así se hace, este proceso es más fácil, así mi experiencia me ha enseñado que tal y tal, pero en realidad lo que se cree acá va a crear un proceso y un programa totalmente diferente de lo que hacemos en cualquier lugar, porque va a estar hecho de lo que se hace acá, del contexto de acá, de las obras que se escriben acá, de los recursos que hay acá, y eso es súper interesante porque va a ser algo, algo nuevo, algo que va a salir de acá, aunque se esté trayendo un modo de aprendizaje, un cierto currícula organizada, lo que sea, ¿no? Lo que salga va a ser único y increíble, por eso yo creo.
Si pudieras, por ejemplo, dar así una pequeña pauta, ¿cuál sería el perfil de una persona que tuviera curiosidad para entrar, por ejemplo, a un diploma de diseño escenográfico?
Sí, a ver, yo creo que el perfil es, número uno, es una persona a la que le encantan muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo descubrí es que a mí me encantaba leer y cuando empecé a pintar, pintaba tanto que no podía a mí me encanta hablar de trabajar con, yo siento que soy más eficiente cuando tengo, me dan un cuadro y me dicen, esto para esta semana, con esta plata, en este tiempo, ¡boom! Y yo funciono así, necesito un calendario con un objetivo final. Si no, estoy flotando un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo, una persona que tenga un montón de energía, porque en realidad el trabajo del escenógrafo son horas de trabajo, en combinación con una persona que le encanta el trabajo solitario y también el trabajo en grupo. A mí me encanta hablar, no me encanta hablar de cualquier cosa, me encanta hablar de diseño, de arte, de literatura, esa es mi conversación, o sea, viendo de otras cosas no me interesa, y la escenografía a mí me dio eso, me dio ese momento, esa voz en lo que de verdad podemos conversar de lo que es esta obra, de lo que queremos decir, eso, ¿no? Entonces hay que saber trabajar solo, hay que saber trabajar en grupo, hay que saber escuchar, hay que saber leer entre líneas, tienes que saber un montón de cosas técnicas, planos, dibujo geométrico, Photoshop, 3D Max, dibujo técnico, etcétera, pintar obviamente, dibujar. O sea que es un poco, yo lo veo como una persona que es totalmente amante de entre lo que es arte, literatura, tiene todo lo que es artístico y al mismo tiempo es una persona que es muy práctica, ¿no? Te gusta, empiezas un proyecto, pum, te metes de cabeza y lo acabas y se acabó, porque es recontra intenso, ¿no? Uh-huh. Entonces de pronto estas personas con las que has trabajado un proyecto súper intenso, por 6 meses, boom, desaparecen, y luego otro grupo de personas con un nuevo tema, un nuevo lugar, en un nuevo espacio, ¿no? Totalmente refrescante también. Para mí la escenografía es increíble, que no se trata de mis ideas, es todo acerca del, número uno, lo que está en el texto, número dos, el nuevo equipo con el que estoy trabajando. Nunca uh-huh. es acerca de mí como artista, mi voz, nada, no tiene nada que ver. Es más, la escenografía al final del proceso, por lo general, tristemente, se va al tacho y no se puede usar nunca más. Y ajá. yo encontré ese proceso muy liberador. Es crear en un específico contexto, de un específico modo, algo que no va a durar. Solo existe en foto y en recuerdo. Y incluso la foto es, capturas la imagen de algo que pasó, pero no es lo que pasó. Entonces, eso para mí es increíble. Eso es... otra de las cosas más que ya me estoy yendo por la rama, pero una de las cosas que yo pensaba, me dediqué muchísimo a pintar por mucho tiempo, trabajando en galerías, poniendo cuadros, ¿no? Y el contacto que tienes con el público es limitado. Sí, hay gente que le encanta el arte y trabaja y todo, pero es muy limitado. En cuestión de teatro hay una audiencia enorme. En una noche, pues 2,000 personas pueden venir a verlo. Ponle 6 meses esa obra. O sea, el contacto que tienes, la reacción que creas es totalmente, es increíble.
Claro, es un impacto muy grande.
Total, sí.
Bueno, el tiempo siempre es un poco cruel sí. con nosotros. Tenemos que terminar nuestro interesante diálogo con Milagros y, lógicamente, por favor, preguntas o curiosidades sobre lo que estamos conversando sobre este futuro diploma, háganos llegar a nuestro grupo en Facebook de Espectropolis. Nosotros vamos a un breve corte y vamos a regresar con el bloque de estudiantes.
Gracias, Milagros.
Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta? ¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Bueno, estamos de regreso y en este tenemos ahora el bloque con los estudiantes. Nos acompañan Emanuel, Mateo y Franz. ¿Qué tal, chicos?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Buenas tardes a todos.
Bueno, les dejo el espacio para ustedes. Ustedes dirán qué nos traen, qué novedades.
Sí, hola, soy Manuel, miembro del Centro Federado, y acá me acompañan este día Mateo Sáizer, secretario de Deportes, y Franz Quiroz, también compañero del Centro Federado del área de recreativas. Ahora, chicos, ya estamos en una época de la Copa América, todo eso, así que vamos a retomar lo único deportivo del año que tiene la facultad.
Hablemos de deportes.
Hablemos de deportes. Hablemos de interfacultades, del 2015. A ver, Mateo, que tú eres el especialista en eso. ¿Qué opinas de esas interfacultades este año? ¿Qué nos dejó?
Primero, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Mateo Seiser, soy secretario de Deportes. Y bueno, estas interfacultades fueron muy interesantes. Por parte de los alumnos hubo mucha intención de hacer deporte, de entrar a los equipos. Hubieron tres grandes equipos que pudieron entrenar y forjarse para poder participar en las interfacus. Como se sabe, en la historia de la facultad es bien difícil mantenerse al margen según lo que uno quiere. Cuando uno dice que va a participar y al final le aparecen parciales o aparecen ciertas actividades que rompen como el tema que pasó en la inauguración. Ajá. Que lamentablemente por problemas técnicos y del CEFA no pudimos participar. Y interesante, los alumnos tomaron una propuesta como que a favor del por qué no estamos participando. Uh-huh. Más allá de la falla que hubo, tomamos la posición de decir que también tenemos problemas con los parciales, sobre todo esta semana de segundos parciales, que es necesaria, pero lamentablemente es en el mismo momento que las interfacultades.
Y justo somos por no decir la única facultad que tiene dos parciales, ¿no?
Claro, bueno, lamentablemente somos la única facultad que en esta semana sentimos la pegada, sobre
no
todo.
No sabemos qué hacer, o las notas o...
Bueno, estamos ajustando, ¿no? Con el tiempo y los trabajos, pero lo bueno es que sí hubo participación, sí hubo un gran interés de la gente. Y eso es algo bonito, porque el deporte es algo necesario en toda vida, porque si no hay deporte, no hay actividad, no hay vida. Entonces, es necesario.
Algunas metas que tuvimos en las interfacultades, desde el caso de que llegamos a cuartos de final en baje varones, si no me equivoco, y la noticia resaltante fue que un cachimbo en atletismo quedó segundo puesto
en su carrera de 400 metros.
400 metros.
Nuevas figuras salieron. El equipo de básquet nos representó bien hasta cierto punto, hasta lo que pudieron los chicos. Pero fue lindo porque se veía la energía y las ganas que la gente le ponía. Y con este comienzo se puede hacer algo mejor para el año que viene. Claro.
Igual felicitaciones a todos los deportistas, ¿no?
Sí, felicidades.
Que sigan practicando, que en las próximas interfacultades quizás podemos llegar más lejos.
Eso, sobre todo. O sea, no dejar el entreno, sobre todo. Como que seguir dándole esa dedicación que vimos esta semana.
Y otra etapa de las interfacultades, que ahí sí fue que justo acá tenemos el certificado, fue que somos una de las pocas facultades de la Católica que llegamos a la meta en la botellatón. Justo Franz, que fue la persona que se ha forjado en ayudarnos en conseguir ese logro, ordenar las botellas, como que lo tenemos acá, Franzola. Cuéntanos, de verdad, ¿de qué se trata ese diploma?
Bueno, ¿qué tal? Hola, anticipadamente. Esta etapa de las interfacultades, la botellatón, si no me equivoco, es la segunda vez que se realiza en la Católica, y nos propusimos desde un inicio cumplir con la meta que nos plantearon de 103 kilos. Fue muy difícil al principio porque no es fácil que toda la gente siente el mismo objetivo colectivo, pero con ayuda de todos mis compañeros y de la propagación que tuvimos y el empeño que le pusimos, logramos con ciertas dificultades llegar al objetivo. Es más, lo superamos con un par de kilos extra, ¿no?
Par de kilitos, ¿no?
lo cual nos alegró mucho, porque nos dimos cuenta de que en verdad, si nos planteamos desde un inicio una meta y todos colaboramos, podemos realizarla muy bien.
Sí. Suso, cuando tú me comentaste que el último día de la colecta tuvieron que ordenar las botellas y encontraron unas cosas que
quizás porque la gente no sabía cómo funciona ese concurso, no se informó bien, como que metía de todo, ¿no?
Sí, sí, claro, hubo de todo, para ser sinceros, como que la gente, si bien quería colaborar, a veces no tenía muy claras las reglas, lo que nos pedían, las limitaciones, y encontramos ciertos líquidos, ciertos contenidos, botellas que no correspondían para este concurso. Ajá. Y lo cual para nosotros también nos tomó una tarea extra de separar y poder embolsarlas correspondientemente.
No me digas que ahí también botaron botellas con aguarrás.
Sí, con aguarrás, con tinder,
que eras extraño.
Látex, tuve todo.
Muy de facultad de arte.
Facultad de arte, ¿no? Siempre dejando nuestro toque.
Siempre dejando.
Y eso ahí fue justo esta. Somos de cuatro facultades, son las únicas que han llegado, creo, si no me equivoco.
No, son seis.
Son seis.
Seis facultades.
Y bueno, para que la gente sepa de que sí, que nos pidieron el 103 kilos, que edad es igual a cuántas botellas por alumno.
Son cinco botellas, alrededor de unas 700 botellas. No, perdón.
Más.
Son más de 700
mil y tantos,
sí,
¿no?
Sí, pero al final sí logramos el objetivo y esperamos que el próximo año de nuevo alcancemos la meta, ¿no?
Claro. En sí, creo que para ir cerrando, unos pequeños anuncios de parte del Centro Federado, que sigamos, de que muy pronto se acerca la Semana del Arte, ya es el próximo ciclo. Así que cualquier consulta, si quieren hacer algún evento o algo, como que nosotros estamos recolectando ideas, ya tenemos nuestras ideas. Pero también siempre queremos escuchar la voz de ustedes, o sea, si quieren meter bailetón, comida, todo lo que quieran, algún concurso, como que estamos abiertos
a propuestas,
¿no? Pueden venir a acercarse hacia nosotros o en el Centro Federado que se encuentra en el antiguo pabellón. Otra cosa más, de que hoy día me dieron la noticia de que los chicos de quinto año de diseño gráfico han empezado una rifa para Profundos para el coloquio, que está a 5 solcitos nomás la boleta, es la rifita, y los premios son desde el primer puesto, que es Polícromo Farcas, un set de Polícromo con pasteles y otras cosas más, que bueno, ahí ya está en la página del CEFAT y en el mismo coloquio. Y hoy día juega Perú, muchachos, esperemos ganar. La FEPUC ha puesto un pantallón gigante en las canchas de frontón para que hoy día a las 6:30, después de salir de clases o durante clases, quizás te das una japaita y te vas a la entrada al blanquirrojo.
Claro, bueno, como decía,
estamos al final.
Ahora no,
vamos, Perú. Ahora estamos en finales, ¿verdad?
Como decía Manuel, para la Semana de Arte te estamos programando un gran proyecto que ojalá que se pueda realizar, el cual consiste en identificarnos como alumnos dentro de la facultad y esperemos que todos nuestros compañeros estén interesados y participen. ¿No? Muy pronto sabrán de qué se trata.
Sí. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces tenemos ahora un pequeño corte y regresamos con la agenda.
Ella me avisará por eso.
Muy bien, estamos por terminar nuestro programa el día de hoy. Ahora nos acompaña Jaime Romero, que nos va a presentar la agenda de la semana.
¿Qué tal, amigos? Desde la vieja nueva facultad, la agenda de hoy. Tenemos una variedad de exalumnos en muchas galerías de Lima. Por ejemplo, el artista Solange Calderón, que es egresada de nuestra facultad con el premio Winternit, se encuentra exponiendo en la galería del Centro College, que va hasta el 30 de junio. La tercera exposición individual de María José Granados es también en esta galería y también va hasta el 30 de junio. Y un egresado muy cotizado de nuestra casa de estudios inauguró el día de ayer, Gonzalo García Cagliari, con sus Peruanismos, volumen 2, en la Galería Forum, Avenida Larco, 1150, sótano. Otra de las artistas muy reconocidas en nuestra ciudad, Alina Canciani, continúa con su exposición Quimeras en la Galería de Frances Wu, que es en Sáenz Peña, 129, Barranco. Exposición Desbordes, donde reúne a muchos artistas, entre ellos Ronnie Alalel, profesor de nuestra casa de estudios, Nader Barumi, Eduardo Tokechi, también artista y profesor nuestro, Silvia Westphalen, Ángel Chávez, Chalo Guevara, Augusta Sarria y otros muchos más, están en una exposición en el Centro Cultural El Olivar, en la Avenida República, 455 San Isidro. Y es también recomendable poder ver el 27º concurso de acuarela Paisajes Peruanos, premio John Constable, en la Galería John Harriman, en el Centro Cultural, en Bellavista, 531 Miraflores. Uy, Dios mío, es una lista enorme, pero estamos haciendo lo posible de poder dar todo, porque no hemos tenido las siguientes versiones, anteriores versiones, no hemos podido dar la agenda. Pablo Rabina, también exalumno nuestro, se encuentra exponiendo en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, en la sala Raúl Porras Barrenechea. Hay también el cuarto concurso nacional de pintura, Soy Como Tú, en la sala de la oficina central del IMNA, que tienen bastante tiempo para verlo, todavía es hasta el mes de julio, en la esquina de Avenida Arequipa y Angamos. Luego tenemos Entre lo abstracto y lo figurativo, colección de pinturas del IMNA, que también es interesante ver porque son muchos de ellos primeros premios de su concurso de pintura, en la Galería Juan Pardo Jeren, Girón Cusco 446, en la calle Corcovado, lo conozco yo, en el Centro Histórico. Bueno, después tenemos una artista argentina, Viviana Sargón, que se encuentra en el MAC de Barranco. Tenemos también a Carlos Esteves en la Galería Enlace, en Camino Real, y Paisajes Peruanos en la Casa Higgins, que es también del Centro Cultural de la Católica, que va todo el mes de junio, y es a Girón de la Unión 554. Lo he hecho lo más rápido que he podido. Bueno, amigos, mucho. Creo que es ya todo por hoy. Es la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias.